10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con la linterna encendida de este jueves 28 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos más de 5 meses hablando cada día de la guerra en Ucrania. Los ucranianos llevan más de 150 días resistiendo ante la ofensiva rusa. Y aunque parezca que estamos lejos de ese territorio, sus consecuencias las estamos sufriendo a diario. Tú lo ves cada día cuando vas a comprar al súper, con esa subida de precios, o cuando le echas gasolina a tu coche. Por eso gran parte de nuestra actualidad la copan noticias de especial relevancia sobre nuestra economía. Hoy hemos conocido 3 noticias de golpe. Bastante importante las 3. Primero, las explicaciones del gobierno para impulsar un impuesto a las empresas. Segundo, la ralentización del mercado laboral. Hay que decir una cosa, los datos de la EPA son buenos. Se ha creado empleo y estamos en unos datos que no veíamos desde 2018. Pero, claro, ya veremos cómo viene la cosa a partir de septiembre, porque ya hay indicadores de que cada vez hay más reticencias para contratar. Y tercero, la recesión técnica de Estados Unidos. A todo esto, mañana se puede completar con el dato adelantado del IPC. Mañana vamos a saber cuánto han subido los precios. Y ya te adelanto, bueno, lo sabes tú mejor que yo, que no va a ser bueno, salvo grandísima sorpresa. Quiero hablarte del impuesto del gobierno a las grandes compañías, a las eléctricas y a los bancos. Quédate con estos puntos para intentar entender lo que ha decidido Moncloa. Primero, se impone gravar temporalmente con un tipo del 4,8% los intereses y las comisiones netas de las entidades financieras. Esto va a afectar a las que tengan ingresos superiores a los 800 millones de euros. Segundo, el impuesto a las energéticas se cifra en el 1,2% de las ventas totales. En este caso se verán afectadas aquellas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Con ello el Ejecutivo pretende recaudar 7.000 millones de euros en los próximos 2 ejercicios. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, exige solidaridad a las empresas.
Le corresponde ahora a estos que están teniendo beneficios extraordinarios también aportar su parte de solidaridad. Y como digo, este gobierno no se limita a utilizar los recursos que tiene para ayudar a la gente que lo pasa mal, sino también a repartir las cargas, porque hasta ahora de las crisis salíamos, lo he dicho antes, con los ricos más ricos y con los pobres más pobres y con una clase media destrozada. Ahora lo que se trata es de utilizar los mecanismos que tiene el Estado para evitar esto, y es lo que estamos haciendo.
Claro, ahora la pregunta que nos hacemos todos es, ¿esto nos va a afectar directamente a nosotros? ¿Va a repercutir este impuesto en el cliente? ¿Va a repercutir en ti o en mí, como consumidor o como cliente de un banco? El gobierno dice que no. ¿Y por qué lo dice tan seguro? Porque asegura que van a sancionar con multas de hasta 150% del importe que se traslade al usuario. ¿Cómo se va a vigilar esto? Pues la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia va a ser el órgano encargado para supervisar y asegurarse de que esto no sucede, junto con el Banco de España. Unidas Podemos, los socios de Sánchez, han endurecido su discurso. Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, recalca que va a haber mano dura.
Si vemos que no funciona y que llevan a cabo estas prácticas, poco edificantes, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en esa mano dura, ¿no?
El sector bancario ha denunciado ya este nuevo impuesto. Creen que supone un nuevo obstáculo para la recuperación económica y para la creación de empleo. Juan Ignacio Crespo, que es estadístico del Estado y analista financiero, nos comentaba hace un instante en esta linterna, en nuestras clases de economía, que en su opinión no es el momento apropiado para hacer esto.
Yo no lo hubiera hecho, pero no porque me parezca especialmente grave que se suban unos impuestos, que puede venir otro gobierno y bajarlos, o que se bajen en determinadas circunstancias, porque las recetas económicas no valen para todo tiempo y lugar, hay que adaptarla al tipo de crisis en que se está, sino porque me parece muy imprudente subir impuestos en un momento como el actual, en que no somos capaces de calibrar bien lo que viene. Sabemos que es grave.
Eso por un lado. Como te decía, otra de las grandes noticias Son los datos de paro que hemos conocido hoy. Son buenos, pero nos dejan varios indicadores que nos deben alertar de lo que puede pasar en los próximos meses. Sigue habiendo mucho desempleo en nuestro país y como muestra te quiero contar que la tasa de paro juvenil está en el 28,5%. Para que te hagas una idea, en territorios como Melilla, Canarias y Extremadura, 2 de cada 5 menores de 25 años no tienen trabajo. Una realidad muy cruda. El gobierno alerta de que el mercado laboral se está ralentizando, Marta Ruiz.
En el segundo trimestre del año, la ocupación rozó máximos y el paro mínimos de 2008. Son meses de fuerte contratación de cara al verano. 383.000 afiliados más entre abril y junio, el 80% de ellos en el sector servicios. Veremos qué pasa a la vuelta del verano, cuando se espera que caiga el consumo por el impacto de la inflación y la subida de tipos. El ministro para la Seguridad Social, Escriba, ya admite que se nota la pérdida de fuelle.
Los datos de julio, yo diría que sí, podemos argumentar que están, digamos, se está produciendo una cierta ralentización del ritmo de crecimiento del empleo, del empleo, sobre todo en la segunda quincena del mes de julio.
De momento el paro bajó de los 3 millones en el segundo trimestre y la tasa de desempleo se recortó más de un punto en tan solo 3 meses, pero con un 12,5% seguimos duplicando la media europea. La reforma laboral deja 1 millón más de indefinidos que hace un año, pero con fuerte presencia de los fijos discontinuos que tienen actividad intermitente en la empresa y se estancan los autónomos, los hogares con todos sus miembros en paro bajaron del millón.
Esa ralentización del mercado laboral contribuye a la desconfianza que hay ante el futuro de nuestra economía. Y no solo hay desconfianza en España. Estados Unidos ha entrado hoy en recesión técnica. Ahora todas las miradas se centran en Europa, porque se teme que vayamos a seguir el mismo camino en los próximos meses. Sin embargo, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha hecho otra interpretación de los datos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Datos de Producto Interior Bruto, que pese al signo negativo, no le suenan a recesión al presidente Biden. Tenemos un mercado laboral de récord, decía Biden, con una tasa de desempleo del 3,6%. Desde que soy presidente, insistía, se han creado 9 millones de puestos de trabajo. Las empresas invierten como nunca en la economía estadounidense. Eso no me suena a recesión, concluía el presidente. Biden se centra en bajar la inflación sin renunciar a las ganancias económicas de los últimos años y aplaude el acuerdo alcanzado en el Congreso para aprobar un nuevo paquete de medidas económicas que, según la Casa Blanca, ayudará a frenar la subida de precios.
Hace un rato, Junts por Catalunya ha informado de que no van a proponer ningún nombre para sustituir a Laura Borràs como presidenta del Parlament, tal y como había ofrecido Esquerra, por lo que ahora las funciones de la presidenta de la mesa catalana van a recaer en la dirigente de Esquerra, Alba Vergés. Se abre así un nuevo capítulo de las disputas entre los partidos independentistas. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asegura que la apertura del juicio oral contra Borràs por corrupción, por eso ha tenido que dejar la mesa del Parlament, no va a afectar al futuro del gobierno de Cataluña.
Els fets són els fets.
Los hechos son los hechos. No tengo información de ningún miembro del gobierno que crea que no hay que seguir trabajando con la misma confianza. Y lo que necesita el país es un gobierno estable, que pueda seguir trabajando sin intentar mezclar carpetas, y eso es lo que necesita la ciudadanía.
Confianza en todos los miembros del gobierno en aquest sentit. Crec que la ciutadania necessita que li parlem clar.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que es una muy buena noticia el hecho de que haya sido citada como testigo en el caso Pegasus. Tanto ella como el responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska, van a tener que comparecer ante el juez por los espionajes a varios líderes políticos, entre ellos el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No sé si te acuerdas, esta es la historia de los teléfonos. Patricia Rossetti.
El juez Calama toma la decisión a la vista de los testimonios de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que lo hizo por escrito. El magistrado ha pedido al gobierno que desclasifique los documentos secretos que afecten a los ministros de Interior y Defensa para poder preguntarles por ello y no encontrarse con secretos oficiales, por lo que no podrían responder. En esta causa, iniciada a primeros de mayo, se investiga quién está detrás del hackeo de los teléfonos móviles de Grande Marlaska y de Robles, así como el del presidente del gobierno y del intento de infectar el terminal del ministro de Agricultura, Luis Planas. El pasado 6 de julio, el juez pidió al CNI que guardase y pusiera a disposición de la Audiencia Nacional la información extraída de los móviles del presidente y de los ministros de Interior, Defensa y Agricultura. Teléfonos que fueron intervenidos en mayo y junio del año pasado, entre la oleada migratoria de Ceuta y las diligencias abiertas por la llegada a España del líder del Frente Polisario.
Este jueves también ha sido noticia las reuniones que ha mantenido Pedro Sánchez con los presidentes de Andalucía, Castilla y León y Galicia en Moncloa. Son encuentros habituales cuando hay nombramientos de líderes autonómicos. Los varones del PP le han trasladado a Sánchez la necesidad de impulsar medidas para hacer frente al cambio climático y afrontar una reforma de la financiación autonómica. Pendiente de todo ello ha estado Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. Juan Manuel Moreno Bonilla ha llevado a la Moncloa la demanda de un nuevo sistema de financiación, dado que la reforma ni está ni se le espera. Ha pedido un fondo transitorio de compensación para Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha.
La ley de financiación autonómica va para largo. Me da la sensación de que no la vamos a ver en esta legislatura y lo que al menos nosotros estamos buscando es soluciones intermedias.
El modelo lleva caducado años. El presidente se ha comprometido a estudiar la iniciativa, pero Isabel Rodríguez niega la premisa de una infrafinanciación y ha enfriado cualquier expectativa.
Un nuevo modelo de financiación autonómica no puede ser por partes y por tanto tiene que ser un modelo que acordemos entre todos.
Colocado Sánchez ante las hipotecas asumidas con sus socios, Alfonso Fernández Mañueco ha observado con preocupación los privilegios para Cataluña.
Nos preocupa y mucho que pueda haber privilegios para determinadas comunidades autónomas.
También Alfonso Rueda ha reclamado pasos al Ejecutivo, su liderazgo, para lograr un acuerdo.
Y como es habitual en estas fechas, los políticos hacen su balance del curso antes de irse de vacaciones. Mañana lo va a hacer Pedro Sánchez. Y hoy le ha tocado a Alberto Núñez Feijóo, quien, por cierto, no ha aceptado preguntas de la prensa. El líder del PP ha reivindicado a los populares como la alternativa real frente al desgobierno de PSOE y Podemos. Maribel Sánchez.
Oferta de colaboración de Núñez Feijóo a Pedro Sánchez porque el gobierno del PSOE y Unidas Podemos está dividido y en manos de Esquerra y Bildu, dice el presidente del Partido Popular. Una barra libre del separatismo y los herederos de ETA para actuar contra el Estado que Feijóo quiere frenar como alternativa al PSOE y tendiendo la mano mientras llegan las elecciones.
Volviendo a la senda de los grandes acuerdos del país, volviendo a la moderación y volviendo a la estabilidad que España reclama. El PP está ahí.
Un balance del curso político que ha durado 30 minutos en los que Feijóo lamentaba la falta de medidas económicas para evitar una crisis, para enumerar después los distintos escándalos y polémicas en los que se ha visto envuelto el gobierno. Eso sí, apenas ha mencionado la sentencia de los ERE que condena a cargos socialistas andaluces, a los que solo se ha referido para recordar la utilización que hizo Sánchez de otros juicios para llegar a la Moncloa.
En un momento, tiempo de análisis y tertulia aquí en La Linterna.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como te he contado hace unos minutos, hoy está siendo muy comentado el impuesto del gobierno a las entidades financieras y a las compañías energéticas. La gran incógnita, y lo que todos nos estamos preguntando, es claro, cómo se va a articular y si esto va a repercutir en los clientes y en los usuarios. Por eso vamos a saludar a esta hora a José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca. José Luis, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias por atendernos esta noche. Es un día en el que supongo que estáis a tope y estáis con muchos papeles sobre la mesa estudiando este proyecto que ha presentado hoy el gobierno. Permíteme que la primera pregunta te la haga desde el punto de vista del usuario o del cliente. ¿Esto va a repercutir en los consumidores?
Pues mire, si me permite tutearte, la pregunta que me inquieta realmente es hasta qué punto este impuesto va a tener un coste en la economía, va a tener un coste en la sociedad. Es decir, todos los estudios también los hemos escuchado de los supervisores, Fondo Monetario, todos de alguna forma coinciden en advertir que ese tipo de impuestos al sector financiero que no hay, este tipo de impuestos no existe en ningún país de nuestro alrededor, de nuestro entorno, tiene un coste en términos de restricción de crédito, tiene un coste en términos económicos, tiene un coste en torno de facilidad de crédito, ¿no? Y fíjese que el coste ya lo estamos sufriendo las entidades financieras. Un coste en términos de imagen, en términos de inestabilidad en los mercados, en términos de restricción y de un mayor coste de financiación también en los mercados. La percepción de riesgo ha aumentado hacia el sector financiero, ¿no? Y español. Y la verdad es que esto nos preocupa muchísimo en la medida que puede repercutir en naturalmente ya lo estamos viendo en el sector financiero, pero también en la economía, en la sociedad española.
¿Conocéis ya la letra pequeña de cómo va a ser este impuesto? Con lo que hoy ha explicado el Ministerio de Hacienda, ¿os podéis hacer una idea de por dónde va a ir?
Bueno, estamos analizando los datos técnicos. La verdad es que el soporte teórico también nos está sorprendiendo algunos de los mensajes, de los argumentos. Lo estamos analizando todo. Pero bueno, nosotros volvemos a repetir, así lo hemos hecho en el comunicado que hemos lanzado esta misma tarde, que nos preocupa mucho las consecuencias negativas del impuesto, ¿no? Las consecuencias también en términos de inestabilidad y de imagen. Fíjese que nos han preguntado en la última semana bastantes medios internacionales indagando precisamente por qué este impuesto en España y que le choca porque no existe fuera y se considera como algo inquietante para un país importante como España.
En el comunicado comentáis que estáis analizando los detalles técnicos para ver si encajan o no en el sistema tributario español. Supongo que si determináis que no encajan, lo recurriréis.
Bueno, en este momento lo que estamos es analizando. Efectivamente, estamos valorando no solo los detalles técnicos, es decir, que de alguna forma se cumplen los principios de igualdad, es decir, porque es solo el sector financiero, de equidad, de no discriminación, también de capacidad económica, de doble imposición, es decir, que realmente esos principios que son garantes de una sociedad y de un funcionamiento correcto del sistema fiscal, del sistema económico, pues la verdad estamos viendo si realmente encaja, ¿no? Pero lo fundamental es que seguimos naturalmente manteniendo la mano abierta para dialogar, ¿no? Y para tratar entre todos de entender y buscar alternativas, ¿no? Si estamos hablando de arrimar el hombro, los bancos lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, es decir, lo hicimos durante el COVID, ¿no? Fuimos el único sector que se mantuvo abierto, fuimos el sector que realmente protegió al sistema productivo español con más de 140.000 millones en préstamos, hemos hecho moratorias, es decir, que de alguna forma los bancos están para ayudar a las familias y lo seguirán estando, y por tanto todo tipo de obstáculos precisamente a esta labor pues nos inquieta.
Hay una cosa que me llama la atención. En este proyecto que hemos conocido, el Banco de España va a ejercer de supervisor para que se cumpla lo que dice el proyecto, pero es que el Banco de España ya había avisado que esto puede tener efectos negativos en el crédito, por ejemplo.
Claro. Bueno, no entro a valorar la posición, pero sí que es verdad que los supervisores, lo hemos escuchado en el Banco Central Europeo, también en algún momento el Banco de España, pues sí que ha mostrado su inquietud. Ahí también hubo tiempo atrás, en el 2019, un impuesto no tan diferente, ¿no? En Lituania, y la verdad es que el Banco Central Europeo sí que mostró su preocupación de una forma clara y contundente, explicando precisamente que bueno, pues algo muy obvio, que todo lo que va bien en el sector financiero lo va también muy bien a la economía, y todo lo que es negativo para el sector financiero acaba siéndolo también para la economía y la solvencia. Fíjese que en España, por ejemplo, la rentabilidad del negocio en España de los bancos españoles está muy por debajo, sigue estando muy por debajo del coste de capital. O sea, que entendamos que lo que los bancos generan en España, la rentabilidad es inferior a lo que el inversor le pide para obtener financiación. Por tanto, ese tipo de impuestos que restringe esa rentabilidad y, por tanto, pone aún más piedras en el camino para lograr un sector financiero sostenible, sólido a medio y largo plazo, pues la verdad es que nos inquieta. Realmente nos deberían quitar a todos.
En teoría, mañana el gobierno va a explicar a algunas empresas cómo funciona esto y cómo es el proyecto. En todo este tiempo que se lleva hablando de esta cuestión, ¿habéis recibido alguna llamada por parte de alguien para explicaros un poco lo que se iba a hacer? ¿Y tenéis confianza en que pueda haber un diálogo para que esto, pues al final, no salga adelante tal y como se ha planteado?
Bueno, nosotros lo hemos dicho, nuestra presidenta, ¿no? Es decir, que hemos afirmado y lo seguimos diciendo, que hay un contacto permanente, ¿no? entre las asociaciones, en el caso de la EBE con las autoridades. Nos ha sorprendido el anuncio, efectivamente, en el debate del estado de emoción, no lo conocíamos, sí que hemos mantenido contactos, ¿no? Pero realmente los datos como tal, lo que sustenta la propuesta lo hemos conocido hoy, ¿no? Por tanto, estamos analizando. Cabe la consideración de que finalmente pues eso es nuestra esperanza. Repito que lo que es importante es considerar que es algo negativo para todos, ¿no? Y que tiene más consecuencias negativas que la rentabilidad, que la recaudación que se está buscando. Por tanto, pues claro, seguimos esperando y tenemos esperanza de que se busquen alternativas.
Pues José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche. Y hay cuestiones pues que dejan cierta preocupación, porque como comentas, este impuesto puede repercutir directamente en la economía, no solo en los bancos, y estamos en una situación económica pues que no es para nada boyante.
Fundamental, tienes toda la razón, y la verdad es que necesitamos, en este momento lo que necesitamos es certidumbre. Todo lo que añade incertidumbre, todo lo que añade restricciones, problemas, no es el momento. Y repito que el sector financiero es un sector esencial para el crecimiento, por tanto cualquier factor de riesgo que recae en él, recae en todos.
Pues lo dicho, José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca. Muchas gracias y buenas noches.
Hasta luego, muchas gracias.
Tiempo de análisis en La Linterna con Maite Alcaraz. Maite, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
Y con Julio César Herrero. Buenas noches, muchas gracias.
¿Qué tal, Rubén? Hola, Maite, buenas noches.
¿Qué tal, Julio?
Estoy bien.
¿Qué os parece esta historia de los impuestos a la banca y a las empresas energéticas? Maite.
A ver, yo creo que efectivamente estamos viviendo una situación de mucha incertidumbre y probablemente es normal que los gobiernos busquen opciones, ¿no?, para de alguna manera reequilibrar el sistema, ¿no?, y que no todo cargue sobre las mismas víctimas siempre, ¿no? Lo que pasa que es que esta medida del gobierno, hay que recordar que la toma en pleno estado debate del Estado de la Nación, lo hace pues con esos fines propagandísticos que utiliza siempre Pedro Sánchez, ¿no?, buscando un enemigo y estigmatizando. ¿A quién podía estigmatizar? Bueno, pues claro, a los ricos, a los oligarcas, a aquellos que no contribuyen y que no son solidarios, ¿no?, con los que lo están pasando mal. Además, lo hace en un momento en el que intenta también ganar por la izquierda a Podemos, lo intenta también con Yolanda Díaz, que si recordáis en el debate del Estado de la Nación se queda patidifusa cuando escucha esas medidas, ¿no? Entonces hay que conocerlo en ese contexto, y en ese contexto yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, con el señor Campuzano. Al final, este tipo de medidas tú las tienes que hablar y hay que reflexionarlas. Macron no se ha atrevido a hacerlo en Francia, y también tiene una altísima y disparada inflación. No lo ha hecho porque piensa que es de alguna manera perjudicar a la economía, ¿no? Cuando tú tomas ese tipo de decisiones, estás perjudicando a la economía porque ¿qué haces? Pues dar inseguridad jurídica, inestabilidad al sistema, que lo que necesita ahora es todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí es verdad que los gobiernos, las medidas que se habían tomado hasta ahora ya no valen y hay que tomar otras, pero creo que hay que hacerlas con un poquito de responsabilidad, que no lo ha hecho este gobierno. Y además hay que recordar otra cosa. A ver, la banca, el sistema financiero y el sistema energético pagan impuestos, ¿eh? Pagan su impuesto de sociedades. Es que parecería que es que, en fin, que no contribuyen en nada a la agencia tributaria. No, pagan sus impuestos. Y esto es una doble fiscalidad que había que haberla hablado y haberla sopesado. El propio Banco de España, tú lo decías, Rubén, cuando hablabas con él, fue el que puso pie en pared diciendo que eso no era una buena medida y que eso lo que iba a hacer además, y que yo creo que al final eso pasará, a pesar de que el gobierno dice que lo puede prohibir, es que repercuta finalmente en los ciudadanos, en los impositores.
Julio, a mí me gustaría hacerte una pregunta desde el punto de vista de tu especialidad, de la comunicación política. Estos anuncios de este tipo de impuestos a los Robin Hood pueden quedar muy bien, ¿no?, para un electorado cuando estás haciendo una campaña electoral, pero claro, luego esto hay que plasmarlo y luego van a tener que ir pasando por caja los bancos y las eléctricas. Y claro, a lo mejor lo que puede ser una buena idea en la estrategia de comunicación, en un primer momento se te puede volver en contra.
como tantas medidas del gobierno que tienen o que han tenido durante esta legislatura un marcado carácter más que electoralista, meramente efectista, porque ni siquiera llega a las elecciones. Alguna de ellas incluso se ha tenido que retocar tantas veces que algunas hasta se han desechado y otras no tienen nada que ver en qué quedaron con cómo se habían anunciado en su momento. Estas dos medidas se hacen en un momento en el que la inflación está absolutamente disparada y el principal problema del personal es que no llega. Es que no llega a fin de mes. Es que no le da el dinero para comprar las cosas. Y estas dos medidas se enmarcan en ese contexto. Sin embargo, ninguna de las dos medidas repercuten en la capacidad adquisitiva del ciudadano. Ninguna de las dos. El objetivo de estas dos medidas es tener más recursos para la administración del Estado, es tener más recursos que maneje el gobierno, pero que no van a cambiar en nada el día a día del personal. Eso en el mejor de los casos. Si después estas dos empresas, tanto la bancaria como la energética, lo repercutieran, que es verdad que el gobierno amenaza con sanciones del 150% en el caso de que pretendan revertir esas subidas en los clientes, pues en ese caso incluso hasta peor para los ciudadanos. Pero supongamos que no pretenden repercutir esos impuestos en los ciudadanos. El dinero que se recauda es dinero para la administración. Y dices, bueno, pero es que la administración necesita dinero. Está bien. Lo que ocurre es que con la inflación la administración ya está recaudando mucho más de lo que recaudaba en condiciones normales, que entonces servía para mantener, al menos de alguna manera, los servicios necesarios del estado del bienestar. La salud, la educación y demás. Pero es que además de todo eso, durante este tiempo se están recibiendo, presuntamente, miles de millones de euros que vienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Es decir, es una cantidad de dinero, tanto la que viene en fondos como la que está recaudando el gobierno por medio de impuestos, precisamente por la inflación, y dices, bueno, y además quiero más. Bueno, pues extraordinario, ya en algún momento nos dirás si es posible y de qué manera lo vas a gastar que redunde en beneficio de los ciudadanos. Y un último apunte. Convendría no olvidar que en el año 2019 el Banco Central Europeo avisó sobre el impuesto a la banca. Fue una iniciativa que había tenido el gobierno de Lituania a finales de 2019 y entonces el Banco Central Europeo advirtió de los riesgos que podía suponer aquello para la estabilidad financiera y para la economía real y la posibilidad de que aquello pudiera tener un efecto dominó. Entonces, una cosa son las intenciones del gobierno y otra finalmente lo que puedan llevar a cabo. Hace unos cuantos días, y con esto ya acabo, escuchábamos a la ministra Rivera decir que nosotros, que esto de ser solidarios con la historia del ahorro energético y la reducción del 15% en el consumo energético, que va a ser que no, que bajo ningún concepto, que somos una isla y no sé cuántas cosas más. Y ayer, pues tuvimos que escuchar decir, bueno, que sí vamos a tener que hacerlo.
Por solidaridad.
Claro, claro. Antes era porque éramos una isla, no había que hacerlo. Ahora hay que hacerlo por solidaridad. Al final, siempre hay argumentos para explicar las cosas.
Mira, hablando de argumentos, vamos a escuchar a Patxi López, que es nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, y vamos a escuchar a Pablo Echenique, de Unidas Podemos. Fíjate cómo defienden los dos estos impuestos.
Le corresponde ahora a estos que están teniendo beneficios extraordinarios también aportar su parte de solidaridad. Y como digo, este gobierno no se limita a utilizar los recursos que tiene para ayudar a la gente que lo pasa mal, sino también a repartir las cargas, porque hasta ahora de las crisis salíamos, lo he dicho antes, con los ricos más ricos y con los pobres más pobres, y con una clase media destrozada. Ahora lo que se trata es de utilizar los mecanismos que tiene el Estado para evitar esto, y es lo que estamos haciendo.
Si vemos que no funciona y en que llevan a cabo estas prácticas, en fin, poco edificantes, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en esa mano dura, ¿no?
Es especialmente grave, ¿no?, escuchar al portavoz de un partido que conforma el gobierno, ¿no?, en minoría, pero así es, como es Pablo Echenique, amenazar con la mano dura, ¿no?, amenazar a todo un sistema financiero de la cuarta economía de la Unión Europea y al sistema energético, ¿no? Al sector energético, que es fundamental y que es sistémico, ¿no? En cualquier país europeo. Me llama la atención porque al final es volver otra vez, antes lo decía Julio, ¿no? Como esto forma parte de un entramado propagandístico donde efectivamente hay que señalar a los malos para que uno parezca bueno, ¿no? Cuando uno tiene en su mano reducir, el propio Estado tiene en su mano reducir el coste superfluo y mórbido del Estado, por ejemplo, reduciendo los ministros, el gobierno más nutrido de Europa, que sigue, a pesar de la crisis, a pesar de las palabras siempre, graves del presidente del gobierno, de cómo nos puede afectar la guerra de Ucrania, de lo que ha sido el post-COVID y todo esto, un gobierno que no hace absolutamente nada y que tiene al Instituto de Estudios Económicos advirtiéndole de que hay un 14% de gasto público que no es necesario, que es absolutamente superfluo, que se podría bajar hasta llegar a 60.000 millones menos y que no ha hecho absolutamente nada. Y que, insisto, vuelve a las viejas recetas, ¿no?, de señalar a los ricos porque pretendidamente tú tienes que arreglar el problema de los pobres. Y luego dejadme, como final, como colofón, hablar de Patxi López. O sea, escuchar a Patxi López hablar de los pobres. Patxi López, que vive del presupuesto público toda su vida. En fin, que ha estado en altísimos cargos de responsabilidad y que por allí por donde ha pasado precisamente no se ha dignificado en ningún tipo de gesto hacia los menos favorecidos. Todo lo contrario. La política que hizo en el País Vasco fue la que siguió al PNV, la que ha sido las políticas más liberales y más duras contra las clases medias. Esa es la política que hizo Patxi López cuando fue lehendakari y, en fin, escucharle hablar de que hay que favorecer a los pobres, pues como poco me ha escandalizado un poco.
Mira, dejadme un segundo, porque no sé si lo sabéis, no sé si lo sabes tú, Julio, este programa tiene una sección muy buena que suele darse todos los días al filo de las 11 menos cuarto de la noche, en la que hay un tipo que se llama Julio César Herrero y entra a hacer preguntas.
¿Y me las va a hacer a mí hoy?
No. A lo que me refiero es que hace unas semanas, precisamente hablando sobre esta cuestión, hablando sobre la cuestión de los impuestos, Julio lo que planteaba es, ¿por qué las eléctricas y los bancos? Claro, ¿nos vamos a detener ahí?
Perdona, Rubén, sí.
¿Hacia dónde vamos? O sea, porque es un impuesto temporal y extraordinario. De momento claro. Son 2 años.
Claro, porque son dos tipos de empresas que generan un cierto rechazo. Yo creo que si le suman las aseguradoras y probablemente las compañías telefónicas, ¿no? Las tecnológicas. Yo estaba también pensando en las telefónicas, que son ese tipo de empresas a las que a uno le dan, porque como tiene que lidiar con ellas normalmente cuando tiene problemas, y además asumen que son empresas que estás pagando los seguros en el caso de las aseguradoras, y pocas veces luego los aprovechas, afortunadamente, porque no te surgen cosas, pero sigues dejando el dinero. Yo creo que si lo meten dentro del mismo pack, no genera rechazo. No deja de resultar llamativo, por cierto, hay alguna otra formación política que ya ha hablado también de cadenas de supermercados, ¿eh? Pero tendría su sentido, porque si la razón es aquellas empresas que en este país hayan obtenido unos beneficios extraordinarios en un momento determinado, comparado con la circunstancia o con los momentos anteriores en situaciones más normales, pues no solamente deberían estar estas dos, pero estas dos probablemente son dos tipos de entidades que generan un cierto rechazo, una animadversión entre el personal normal y corriente. Es decir, bueno, ahí es donde está la gente que gana muchísimo dinero, que vive a todo tren, y yo que no hago más que pagar, que pagar. Respecto a las, déjame que retome, Rubén, sí. Si no tienes problema, las declaraciones de Patxi López, porque resultan llamativas por varias cosas. La primera, creo que utiliza la expresión literal, no dice forzar, pero o obligar, algún verbo así, al ejercicio de solidaridad. A ver, la solidaridad es una actitud altruista y voluntaria, no se puede obligar a ser solidario, o se es solidario por iniciativa propia, o si no, estamos hablando de otra cosa. No es posible obligar a la solidaridad. Luego, esto no se puede hacer pasar como un gesto solidario. El gesto solidario debería haber sido la renuncia por parte de las entidades bancarias y las empresas energéticas a una parte de los beneficios. Esto sí, que por otra parte serían las propias entidades quienes exhibieran ante la opinión pública ese gesto como un ejercicio de solidaridad. Cuando se fuerza ya no es solidaridad. La segunda consideración. Pachi López y el Partido Socialista, bueno, el gobierno, insisten una y otra vez en establecer una, tanto y también Podemos, una analogía entre la crisis por la que estamos atravesando y la crisis de hace unos años, la crisis del 2018, cuando en realidad no son situaciones análogas. Ahora llega dinero a espuertas de la Unión Europea. Entonces no llegaba absolutamente nada. Hasta hace medio minuto se podía incurrir en inflación y en déficit cuando en el 2018 estaban aquellos hombres de negro acechando una y otra vez. En esta situación, el Banco Central Europeo ha dado carta blanca a los gobiernos para que hicieran lo que estimaran oportuno. Entonces el Banco Central Europeo ataba en corto. Son tres razones fundamentales que no hacen posible establecer una analogía entre de qué manera salimos de esta crisis y de qué manera salimos de la otra crisis. Las hacen dos crisis económicas, pero perfectamente diferenciadas. Me parece que no tiene un pase el establecer esa comparativa. Probablemente a lo mejor igual queda muy bien para quien escuche así por encima, pero no son comparables.
Al final creo que lo que sí hay es una continuidad en el relato, que dirían los expertos, del gobierno, porque esto cuadra perfectamente con esa famosa imagen de los cenáculos de poder de los señores con puro de los que hablaba Pedro Sánchez.
Que yo, sí.
O sea, es el mismo discurso empleado.
Y además coincide en el tiempo.
Exactamente.
Eso es. Y luego también, quiero decir, la fijación sistemática, esto no solamente del Partido Socialista, también en el caso de Podemos, de un enemigo. De alguien que está enfrente y que nos impide progresar, alguien que está enfrente y nos hace la vida imposible, alguien que si no lo estuviera o tuviera una actitud distinta, a todos nos iría mucho mejor. Y es que en realidad el discurso se cae por sí mismo, porque no es cierto. Y además con el riesgo de criminalizar la obtención de beneficios. Se podrá cuestionar la falta de solidaridad, de ejercicio de responsabilidad civil, de responsabilidad corporativa por parte de estas empresas o de estas entidades bancarias. Desde luego que se podrá hacer. Pero lo que no se puede hacer, creo, es un discurso que criminalice. Porque esos beneficios que obtuvieron son beneficios legítimos y legales, perfectamente legales.
Dejadme un segundito porque tengo unos mensajes, unos consejos que son espectaculares y me gustaría que los escucháramos juntos. ¿Os parece bien?
Hombre, claro.
Venga. Por cierto, crisis del 2008, ¿eh? Se me fueron 10 años para arriba.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En
España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis, o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... Con Carlos Moreno, el Pulpo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo para el análisis, tiempo para la opinión en La Linterna con Maite Alcaraz y con Julio César Herrero. Magníficos los mensajes, como siempre, ¿eh? Los hemos escuchado aquí juntos y merece mucho la pena. Oye, os propongo que elijáis. ¿De qué preferís hablar? ¿Queréis hablar de economía y vamos con la recesión técnica de Estados Unidos y los datos del paro? ¿O queréis que bajemos a hablar de justicia con Monedero?
Uh-huh. Maite elige.
Monedero, a mí Monedero me sugiere mucho. Bueno, sobre todo cuando me he enterado que tiene 92 cuentas bancarias.
Claro, sí. Vamos a poner antecedentes. Resulta que la Audiencia Nacional investiga al fundador de Podemos, a Juan Carlos Monedero, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Se basa en unos informes remitidos por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, por la UDEF, de la Guardia Civil. En concreto se señala a su empresa... Caja de Resistencia Motivados Producciones, que recibió 425.000 euros, según la UDEF, de otra empresa, por la elaboración de un informe de asesoría sobre ámbitos financieros de los países bolivarianos. A ver, varias cuestiones. Monedero ha dicho que él tiene solo dos cuentas, y que esto de las 92 de la UDEF, que no. También es cierto, y esto dejadme ser abogado del diablo, ¿cuántos procesos de este estilo hemos escuchado sobre Podemos en los últimos años y cuántos han cristalizado?
Pero este parte, efectivamente, de un proceso que fue archivado por la financiación irregular de Podemos, pero la sala, cuando archiva esa investigación, le dice al juez García Castellón que tiene abierta la puerta a investigar la posible falsedad documental y el blanqueo de dinero. Con lo cual, el juez García Castellón, en ejercicio de su responsabilidad, ha seguido investigando, ha pedido a la UDEF que le haga este informe, todo desde la presunción de inocencia. Evidentemente, yo no tengo ningún material probatorio para asegurar absolutamente nada, pero sí hay que recordar que por este dinero, por esos 425.000 euros, Monedero tuvo que regularizar con Hacienda, porque ese dinero lo recibió y ni siquiera cotizó aquí a la agencia tributaria, que me parece que la regularización llegó a 200.000 euros, con lo cual este dinero está en entredicho desde el principio. Otra cosa que esto ahora pueda cristalizar en un caso de blanqueo, que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero, en fin, yo creo que cuando la UDEF pone negro sobre blanco esas cuentas bancarias, a mí, Rubén y Julio, me cuesta pensar que se lo haya inventado, ¿no? Que haya decidido, vamos a adjudicarle a este señor 92 cuentas que no tiene. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar, pero no confundir, porque esto no tiene nada que ver con la financiación. La financiación se cerró, se archivó, pero la sala le permitió al juez seguir investigando qué es lo que ha hecho García Castellón y parece que algo ha encontrado. Ahora vamos a ver si esto tiene trascendencia o no, claro.
Ese es el punto. Hay que ver si esto tiene trascendencia o no. A ver, resulta llamativo que se afirme que se le han encontrado 92 cuentas y él asegure que solamente tiene dos. Hombre, la diferencia entre una y la otra es un poco abultada. Yo tampoco sé cómo se pueden administrar 92 cuentas. Esto tiene que ser un...
imagínate en el móvil, ¿eh? Tienes que tener ahí un montón de
¿cuántas aplicaciones tienes que tener y cómo las mantienes al día? Es una locura.
Es una locura, ¿no? Tener una.
Ya. Y cuando te van llegando notificaciones, es que no vives para otra cosa. Pero bueno, más allá de eso, y en fin, hay una de las dos partes que no está diciendo la verdad. Más allá de eso, la cuestión es, la justicia hace su trabajo, pero después está, pues, en la cohorte de analistas o de quienes nos dedicamos a comentar con mayor o menor éxito la actualidad, que a lo mejor a veces cargamos más las tintas de lo que debería ser razonable en este tipo de procedimientos que suelen ser largos, que de lo que estamos hablando es de cuestiones indiciarias, que todavía queda mucho por llegar a, para llegar al final de este asunto, y que cuando se van cargando las tintas sin que haya nada en firme, el partido afectado, porque es el partido, aparte del personaje, a esto, si después queda en nada, le saca partido al mismo tiempo. Y le permite construir, una vez más, esa historia de una parte de la justicia que pretende hacerle la vida imposible a Podemos porque está al margen de los procedimientos democráticos, es una justicia... En fin, todas estas cosas que suelen decir y que es el discurso habitual cuando, en otros casos, en los de financiación ilegal, han salido a la palestra a contar en el momento que las causas quedaban sobreseídas o no se había encontrado nada. Después de que durante días estuviéramos, pues seguramente enjuiciando de forma apresurada lo que después se quedó en nada. Esto le viene también muy bien al partido y a los personajes, a los protagonistas de las historias. En su momento Pablo Iglesias y ahora Monedero.
Sí, pero bueno, claro, pero sí, son bastante responsables de este, ¿no? De este clima probablemente en el que, como tú bien dices, Julio,
claro
apuntamos, analizamos, cuando no hay todavía material probatorio, ¿no?
Claro.
Pero claro, en fin, ellos son absolutamente responsables de que eso se haya creado en la sociedad española. Ellos han sido jueces severísimos, con casos sumarísimos contra sus oponentes políticos. Muchos de ellos luego han sido absolutamente exonerados y desde luego desde esa formación nunca se ha pedido disculpas ni se ha dado ningún tipo de marcha atrás. Por lo tanto, yo creo que ellos ya sabes aquello, ¿no? De que hay que probar la medicina, ¿no? Pues ellos están probando la medicina que han creado en la sociedad. Dicho lo cual, yo insisto en que sin tener todo sobre la mesa, porque no tenemos todos los elementos sobre la mesa, esto tiene una base importante documental y es que no tiene nada que ver con la financiación irregular, que fue lo que se archivó. Aquí hay otra línea de investigación que parece seria. Los frutos que dé no lo sabemos.
Son presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. El magistrado que lleva el caso, él sigue investigando porque él ve sospechas de delito quiere cerrar el caso.
O sea, si ve indicios razonables, es su trabajo y es lo que debe hacer. No son delitos menores, y mucho menos para una formación que ha nacido dando clases de moral al resto y de licitud en los comportamientos y de excelencia a la hora de entender las cosas. Estamos hablando de blanqueo de capitales, en fin. Bueno, son ese tipo de delitos de los que se acusa a la gente con muchísimo dinero, a la gente de la casta, a la gente de... y dices, pero vaya, tú no estabas en el otro sitio. A ver si al final resulta que no es todo tan diferente.
Pues si me permitís, vamos a seguir hablando un poco de esto, de delitos, de acusaciones. Resulta que esta tarde la mesa del Parlament de Cataluña ha suspendido a Laura Borràs de su cargo como diputada y como presidenta de la Cámara Catalana. Esquerra, la CUP y el PSC han dejado caer a la presidenta de Junts per Catalunya algo que a Laura Borràs le ha sentado fatal.
Uns diputats que han vingut vestits de jutges.
Unos diputados que han venido vestidos de jueces hipócritas. Hipócritas porque me han aplicado un artículo que sabían que no me podían aplicar para apartarme políticamente. Yo continúo aquí, firme y determinada, para seguir luchando.
Firme y determinada a seguir lluitant.
A ver, se la acusa de una cosa muy concreta. Laura Borràs era responsable de la institución de las letras catalanas. Y parece ser que es lo que se está investigando y que presuntamente favoreció con un contrato a un conocido. Claro, aquí no es una cuestión ni ideológica, de vienen a por mí porque pienso distinto, ni no, es una cuestión de que hay una investigación y esto es lo que se ha determinado. Entonces, oye, con esto en la mano, pues que seas presidenta del Parlamento de Cataluña, pues no parece muy estético. Otra cosa es que luego ya haya fuego amigo y fuego enemigo, porque aquí ya sabemos que unos y otros van buscando sus alianzas y un ratito son muy amiguis y otro ratito se llevan fatal. No sé, Maite, ¿qué te parece estas declaraciones de Laura Borràs?
Hay, Rubén, dos planos. El plano político, que efectivamente pues apunta directamente a una crisis, ¿no?, entre los miembros de ese gobierno que, en fin, que les ha unido solamente, porque no tienen nada que ver, es que era republicana, con los herederos de Convergencia, los Junts y compañía, no tienen nada que ver ideológicamente, solamente les une el objetivo común de la independencia, ¿no? Y hay grandes tensiones entre los dos partidos. Esquerra Republicana, además, como socio preferente aquí del gobierno, pues juega sus propias cartas y, bueno, esto desde luego sí apunta que puede haber una crisis importante entre ellos, pero como tú bien apuntas, Rubén, al final, ¿dónde van a estar que más valgan, ¿no?, que en el gobierno catalán juntitos y consiguiendo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez les dé cada vez más concesiones? Y luego hay un plano jurídico que es absolutamente escandaloso. Estamos hablando de que esta señora troceó contratos a un amigo por un importe de 260.000 euros y se le fue dando en 18.000 euros en cómodos plazos para que no tuviera que haber una intervención previa. O sea, yo creo que es un asunto absolutamente escandaloso que le ha llevado a ser acusada de prevaricación y de falsedad documental y, oye, que se va a abrir juicio oral. Y en el Parlament hay un código ético, hay un reglamento que exige que esta señora se tenga que ir. Y ha tenido que ser la mesa la que le haya dicho, mire, es que es insostenible su situación. Y aún así ella ni renuncia al escaño, ni se va, y la va a tener que sustituir de forma provisional la vicepresidenta de Esquerra Republicana.
Es que
yo creo que esta es la doctrina de Mónica Oltra. Es decir, yo hago lo que me da la gana, luego me envuelvo en la bandera. Esta señora Borràs se envuelve en la bandera del independentismo catalán y la señora Oltra en que vienen los fachas y que vienen los de derechas que están haciéndome un juicio político, ¿no? Y bueno, estamos hablando de delitos muy graves, muy sucios y muy turbios que hubieran obligado a cualquier persona decente políticamente a haber dado marcha atrás, haberse marchado y luego, oye, si se demuestra su inocencia tendría que tener las puertas abiertas para volver, pero desde luego no tienes que ser obligada por tus propios compañeros en la mesa del Parlament a que tengas que abandonar un cargo, por cierto, un cargo muy bien retribuido, de los mejores retribuidos de la administración española, la del presidente del Parlament catalán.
Ojo, y es que si alguien sabe bien cómo se las gastan aquí la justicia son los letrados del Parlament, que ya recordar que algunos declaración unilateral de independencia, sí. Ellos se tentaron mucho las vestiduras, y hacían informes diciendo, esto no lo pueden hacer. Ah, si quieren hacerlo, o sea, estamos en las mismas. No es porque sea un ataque, porque ella piense de otra manera. ¿No, Julio?
Sí, no deja de resultar llamativo escuchar a Laura Borràs hablando de políticos que vienen vestidos de jueces y que dictaminan sobre las cosas. Bueno, pues está muy bien. Es que suena casi a sarcasmo. Yo luego, este arrebato de dignidad institucional que ha dado al resto de partidos de la Cámara, pues está muy bien. Sería extraordinario que les hubieran dado con más frecuencia en otros momentos, seguramente bastante más decisivos que este, que creo que se cae por su propio peso y que resulta evidente. Y una tercera consideración es la corrupción. ¿Qué se entiende por corrupción? Y esta lectura también vale para el Partido Socialista en estos días. La corrupción no solamente es una corrupción económica. Existe la corrupción política, existe la corrupción institucional. Y esto, que de lo que se le acusa a Laura Borràs y finalmente es sentenciada, esto es una forma de corrupción. Es una forma de corrupción de la institución que ella presidía. Y no necesariamente se ha tenido ella que llevar ni un solo euro, pero es un comportamiento estrictamente corrupto, si esto se prueba. No es necesario llevarse el dinero en el bolsillo para ser un corrupto. Se pueden utilizar las instituciones, se puede utilizar la norma, se puede transgredir sin que lo parezca, y esos son comportamientos corruptos. La corrupción es mucho más que llevarse el dinero a Ginebra o a cualquier otro paraíso fiscal. Y debe ser igualmente penado, por lo menos en términos de opinión pública, como si uno se lo llevara. No hay diferencia. Establecer diferencias o rankings de corrupción es un ejercicio absurdo. Es una pérdida de tiempo y probablemente es una tomadura de pelo al respetable. No hay mejores corrupciones que otras. El hecho de no llevarse el dinero no convierte a alguien en un corrupto mejor que otros corruptos.
Me queda nada, un minuto y, oye, mañana tenemos un dato importante. Mañana tenemos dos cosas. Mañana tenemos por la mañana al presidente haciendo balance.
Mira.
Y lo va a hacer el mismo día que sale el dato del IPC. Claro, cuando veamos el dato del IPC y escuchemos a Sánchez, pues a lo mejor vemos que las cosas no son... no coinciden.
No va a tener pinta. Lo divertido mañana será ver de qué manera se niega la realidad o se justifica lo injustificable. Y eso es un ejercicio de equilibrismo dialéctico envidiable, bueno, al que habrá que prestar atención.
El presidente Sánchez es un escapista de libro, ¿eh?
Sí,
lo veremos y lo sabrá hacer. Otra cosa es que cuele.
Bueno, pues mañana analizaremos todo eso. Maite Alcaraz, muchas gracias y buenas noches.
Un placer estar con vosotros.
Julio César Herrero, hoy como analista y comentarista político. Muchísimas gracias.
Un gusto grande.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
5 de febrero 2009 y el número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chapo por Ramblers. Esta semana prueba nuestra cerveza Classic Lager Vía Ramblers por solo 0,23 la lata de 33 centilitros llevando 6. Nueva calidad Vía, confirmada.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes.
También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Cadena COPE.
Hoy hace 12 meses que Pedro Castillo tomó posesión de su cargo como presidente del Perú. Fue el mismo día en que el país celebraba el bicentenario de su independencia. Durante su primer año de mandato, Perú se ha enfrentado a numerosos vaivenes políticos. Los escándalos de corrupción que han acabado con varios de los predecesores de Castillo no cesan y la inestabilidad del gobierno ha sido constante. Castillo ha nombrado a 4 jefes de gobierno diferentes que han tenido que abandonar, acusados de corrupción o de violencia intrafamiliar. Súmense a esto las crisis en el precio de los hidrocarburos y de los medicamentos, las fuertes protestas ciudadanas por las promesas incumplidas y el control de estas a base de un estado de alarma que durante casi un mes complicó la vida del país. Perú no solo se enfrenta a una crisis económica e institucional, sino que se enfrenta al fracaso de un gobierno populista que, como todos los de esta naturaleza, prometen lo que no pueden cumplir a base de soluciones simples a problemas extremadamente complejos. Castillo quiso presentarse como un aliado del pueblo frente a las élites, pero su gobierno ha acabado reproduciendo los mismos males. La corrupción favoreció su llegada al poder. Esa misma corrupción, después de 5 denuncias en un año, bien puede costarle la presidencia.
Las 11.